En el grupo del Madrid, líder el Paris Saint-Germain, 6 puntos. Segundo el Brujas con 2. Tercero Galatasaray con 1. Y último el Real Madrid con 1. Esto acaba de comenzar, pero bueno, esta situación obliga al Real Madrid, pues probablemente a ganar los dos partidos contra el Galatasaray para no jugársela, evidentemente, en el último partido. Bueno, tiene otro contra el Brujas en Bélgica, pero el caso es que sería bueno no llegar jugándosela. Dime.
Es muy
hola,
difícil.
Hola, Pedro Martín,
muy
buenas noches.
Es muy difícil que la última jornada del Madrid llegue clasificado.
Muy difícil.
Con un
¿no?
punto en las dos primeras jornadas es casi imposible que llegues a la última sin. Creo que la clasificación conseguida. La única vez que el Madrid empezó una liguilla.
Hombre, si ganas, escucha, Pedro, si ganas los tres.
Sí, correcto.
¿Qué? Si ganas los tres, llegas con 10 puntos.
Sí, sí, pero que es muy posible que alguno esté con 7 y te pueda dar caza en la última jornada.
Ya, hombre, pero bueno.
Depende.
Hola, Paco Gonzalo.
Claro, Juanma.
Es que va apareciendo gente en el programa.
De que el Paris Saint-Germain le gane los dos partidos a las Brujas, que le haría un gran favor.
La única vez que empezó el Madrid una liguilla con un punto en dos jornadas se jugó en la última jornada de la clasificación.
Vale.
Tuvo que conseguir 10 puntos en las cuatro últimas jornadas.
Vale. Icardi debe de
Tomás
ser...
Guas, buenas noches.
Buenas noches.
Siguen apareciendo, es que mola porque sí, van saltando. Claro, son como las hormigas de Pablo Motos, que trancas y barrancas, por aquí son
Trancas
ellos.
Guas dice sí. Que Icardi debe de recibir la laureada del Real Madrid por sí. Ese gol que ha hecho en
En el grupo del Atlético de Madrid, el Atleti líder 4 puntos, segunda la Juve 4 puntos, tercero el Lokomotiv 3 y no tiene ningún punto, último el Bayer Leverkusen. La noticia del día en la Champions ha estado en la goleada en Londres del Bayern de Múnich al Tottenham de Pochettino. Tottenham 2, Bayern de Múnich 7. Bayern de Múnich 7. Le ha hecho 7 goles el Bayern de Múnich al Tottenham de Pochettino. Luego vamos a estar en Londres, pero Fernando Evangelio, ha sido una locura, ¿no?
Sí, bueno, ha sido tan locura que Gnabry no había marcado ninguno en la Champions y ha marcado 4 de tacada esta noche en el estadio del Tottenham. He leído también a un tuitero que lleva los mismos goles en ese estadio que Harry Kane. Ha metido 4 goles en ese estadio en todos los partidos que ha jugado con el Tottenham. Ha sido una locura.
En Twitter no dicen nada bueno.
Y ha acabado con 2-7, como podía haber acabado con 5-9.
Vamos
el Tottenham ha tenido también bastantes ocasiones.
Vamos a ver si acaba o no con Pochettino. Luego conectaremos con Guillem Balaguer. Yo supongo que no. Supongo que no. Levy estaba en el palco. Ha habido un momento que la realización de televisión se iba a Levy, el dueño del Tottenham, para saber cómo era su reacción, pero supongo que tiene más...
A ver qué dice Guillem, pero yo creo que no.
Sobre esto de la mala leche en Twitter, en Internet, en Wikipedia, a Courtois le han puesto Thibaut Courtois, no sé qué, nacido de... Es una belga de futbolista sin suerte en la vida.
Sí, esto sale en Wikipedia, para que vean ustedes que no hay que hacerle mucho caso a Wikipedia. En el grupo del Tottenham y del Bayern, el Estrella Roja ha ganado 3-1 a Olympiacos. Y en el grupo C, Atalanta 1, Shakhtar Donetsk 2 y Manchester City 2, Dinamo de Zagreb 0. Le ha costado abrir la lata al Manchester City, que ha ganado con goles de Sterling y de Foden. Hemos tenido fútbol de segunda división, Liga Smart Bank, con estos resultados. Albacete 0, Racing 0, Extremadura 2, Elche 0, Numancia 1, Fuenlabrada 0. Y Rayo Vallecano 1, Alcorcón 1. Atención, porque en este partido empató el Alcorcón en el minuto 97, gracias a un penalti a Lopanenka, señalado por el VAR. Carlos Ganga, muy buenas, Vallecas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo estaba Paco Gémez después de que en el 97 el VAR le señalara un penalti y le birlara la victoria?
Bueno, yo creo que esperábamos que estuviera más cabreado. Yo creo que lo llevaba por dentro porque en la rueda de prensa no era capaz de levantar la mirada ante los periodistas y estaba muy nervioso. Se lo notaba con los gestos que hacía con la cara y con las manos. Se ha mordido un poco la lengua, pero sí que ha vuelto a dejar clara su opinión sobre el VAR. Paco Gémez lleva repitiendo desde su implantación que no le gusta, que esto no es fútbol, y ha vuelto a repetir este mensaje porque le ha vuelto a costar 2 puntos a su equipo esta noche en Vallecas.
Yo ya he dado mi opinión al respecto. Yo creo que el fuego se lo han cargado. Y se lo han cargado gente que decide sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Eso suele ocurrir. Si yo quiero decidir sobre un cohete, pues seguramente que ese cohete se va a estrellar. Yo no tengo ni puñetera idea de cohete. Esto se nos ha ido de las manos y esto ya no es fútbol. Esto es otra cosa. Esto hay que denominarlo de otra manera. Esto se parece muy poco a lo que seguramente en el origen era este deporte, ¿no? Y para mí es una pena porque era un deporte precioso que se ha convertido en una comparsa.
El fútbol se ha bueno, esto que no es fútbol, que hay que encontrar el nombre, hay que encontrarle el nombre y se ha convertido en una comparsa.
Le han volado 4 puntos al
el otro día al Alcorcón.
En Fuenlabrada. En Fuenlabrada. Con 2 penaltis en el último instante del partido.
Por VAR.
Por cierto, los dos. No, el otro día no hizo ni falta ni VAR, fue el árbitro el que lo dio. Pero por 2 penaltis, indiscutibles los dos, también hay que decir. O sea, pues... igual sus defensas o sus jugadores tienen que controlarse.
Así estaba Paco Gémez. A las 9 de la noche de mañana el Barça juega contra el Inter de Milán. Luego estaremos en la Ciudad Condal. Han entrado Messi y Dembélé en la convocatoria. Y la noticia en este partido es que no está Lukaku. por molestias musculares. Dicen que le están reservando para el partido del fin de semana contra la Juve, que claro, que es el partido más importante que tiene esta semana el Inter de Milán. Y el Valencia recibe al Ajax. Finalmente Garay ha entrado en la lista de convocados. Son baja Soler, Gaya, Gameiro, Piccini y Condogbia. Al margen de todo esto en fútbol, estábamos pendientes de la final de 800 en los campeonatos del mundo de atletismo de Doha y de este chaval de 21 años, Adrián Ben, que se había metido con un tiempazo en la final. Bueno, pues ha hecho sexto, lo cual no está nada mal, ¿eh? Ser sexto del mundo en los 800 metros, para que ustedes hagan una idea, es la mejor posición, creo, de un español en esta prueba. Iba último y ganó dos posiciones en la recta final. Además, Javier Cienfuegos se ha metido en la final de martillo. Ojo, aquí tenemos posibilidad seria de medalla. Y Fernando Carro en la final de 3.000 obstáculos. Y aquí también hay que estar con Fernando Carro. 11 y 40, al margen de los que hemos saludado ya, que ya no me acuerdo. Bueno, ahora han hablado Guas, ha hablado Paco. Va a hablar en este momento Juan Gato.
Buenas noches.
Buenas noches. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Evangelio, tú has hablado ya, ¿no?
Yo he hablado, pero vuelvo a hablar otra vez.
Vale. Lama, tú no has hablado todavía, ¿no?
No, me tiene encerrado.
Salida negro, Lama.
Que digo que, afortunadamente, cada vez son más gente los que apoyan el VAR y cada vez más la gente de fútbol está encantada con el VAR.
Vale.
Otro más que se suma al VAR.
Bueno, no, Gemedi ya estaba en ese carro hace... Lleva una temporada...
No, el año pasado no estaba en ese carro, ¿eh?
Elías Israel...
Sí.
No,
el año pasado estaba más callado que este año. Este año ya le he ido otra vez a hablar del bar.
Elías Israel, muy buenas.
Hola, otra más. Me acabas de saludar hace dos puestos.
¿Ah, sí?
Pero no me canso de saludarte, Juan.
Pero es que, te lo juro, es que se me olvida a quién saludo y a quién no.
Por eso te lo recuerdo.
Pues soy joven para estas cosas, ¿eh?
Salúdate a ti mismo, hombre.
Roberto Palomar, sí, ¿no? Palomar
ya la ha saludado.
No, Palomar no. Palomar, ¿a que no te había saludado?
Sí, me había saludado.
Oye, no.
por hablar.
Una cosa, no me toréis. Troleo, ¿eh? No me toréis, en serio, ¿eh? Las cosas no son tan fáciles como parece, ¿eh? Una cosa es estar cada uno en su casa. Voy a comentar lo que me pareció el partido del Barça y otra cosa es estar aquí, que esto es distinto, ¿eh? No es lo mismo.
Totalmente.
No, claro.
¿De qué estás hablando ahora?
No lo sé.
Del partido del Barça, ha dicho.
Señoras, señores, bienvenidos. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha acabado ya la rueda de prensa del Cholo Simeone en Moscú. Yo creo que estaba pendiente de la rueda de prensa Rubén Martín. Hola, Moscú. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha dicho el Cholo? ¿Cómo le has visto?
Bueno, ha estado reivindicativo, ¿eh? Por ejemplo, en la defensa de Thomas, para mí es lo más destacado de la rueda de prensa. Cuando le han preguntado por Thomas y su evolución, ha habido un segundo en el que antes de empezar a contestar lo que quería decir, ha dicho... Es mejor que me calle lo que pienso. Ha venido a decir algo como diciendo, a veces es mejor pensar lo que voy a decir antes. Y luego ha hecho una defensa ultranza. Ha dicho que si en vez de venir de la cantera, como viene, hubiera llegado de Inglaterra o de Alemania, se estaría hablando de una estrella del fútbol, alguien por el que se pagarían muchos millones de euros, y que sin embargo, como es un chaval de la cantera, que no se le valora lo suficiente, que es un futbolista extraordinario y que está recogiendo los frutos de su talento y de que vienen trabajando con él muchísimos años. Sobre Joao Félix y la posición que ha jugado hoy, que ya lo habéis visto que ha jugado en banda derecha, aunque hayan jugado con Morata y Diego Costa, ha dicho que ya le pasó lo mismo con Diego Rivas, que era un futbolista de características parecidas y que también jugó ahí. Y ha dicho también en la última respuesta, ha dicho el Cholo que tienen que empezar a entender los jugadores también el Atlético de Madrid, lo que es el Atlético de Madrid desde lo emocional. Y una vez que entiendan desde lo emocional a lo que ha jugado siempre el Atlético de Madrid, empezarán a irle mejor las cosas en lo futbolístico.
No pueden faltar en las retransmisiones y en los partidos del Atlético de Madrid este tipo de acciones.
¡Uy, arriba, Crijovio! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Doble parada! Dios. ¡Impresionante!
Paradón al cuadrado. ¿De las mejores que lo has visto, Rubén?
Ha dicho Petón en la retransmisión que para él es la mejor parada.
La primera.
Sí, la primera. A mí la primera me parece una locura, porque es un disparo a quemarropa, cerca él tiene que ir abajo. A ver, yo creo que la mejor parada que yo he visto en mi vida es la triple contra el Bayer Leverkusen. Pero esta, la primera, porque la segunda es un rechace que es poner más el cuerpo y cerrar el espacio, la primera es una locura. La primera es, quizá la mejor parada si las miráramos una por una.
Bueno, el derbi el otro día tampoco estuvo mal, ¿eh? Y valió,
muy buena, ¿eh?
Y es que era de partido, ¿eh?
Sí.
En jugadores como Black es cuando, una vez lo hablábamos con Paco y me acuerdo que lo decíamos, es cuando te das cuenta que eso de los premios es mentira. Oblak no está ni entre los candidatos para ganar el premio al mejor portero. No digo que lo gane, no está ni entre los candidatos. Y ahora mismo yo creo que muy poca gente puede discutir que es el mejor portero. Entonces, pues pasa esto, que hay futbolistas...
Que no se vende, no anuncia no nada, vende, no monta líos en Instagram,
le he visto entrevista,
no es polémico hablando.
Claro, le he visto entrevistado por Isabel Forner. Isabel Forner le ha tirado cuatro veces el doble parado a nivel. Bueno, sí, sí, bueno,
está, está bien. Atajado, es que fíjate, Manolo, acuérdate con el tema de la renovación, que estaba todo el mundo inquieto y él, como si nada. O sea, no hizo ni una declaración, ni subía de tono, ni estiró el chile como
hace. Hace documentales, es que es muy aburrido. No tiene tatuajes.
Pero
eso es prohibitivo, hombre.
Acordaros que hace dos años os conté una de Simeone, que a Simeone le dijeron, si tuvieras que elegir entre Oblak y
Griezmann.
Y Griezmann, y él dijo siempre Oblak, porque, bueno, porque a él le gusta construir los partidos desde atrás. Entonces yo creo que ahora mismo pensar que Oblak es el futbolista que más cobra en el Atlético de Madrid. Está por encima de todos los demás. O sea, porque es que ahora mismo es el mejor portero del mundo.
Lo que a mí me dejó pasmado fue que la parada del otro día en el Wanda dijo que era la ABC del portero.
Sí,
que era básica, ¿no?
Hay que estar ahí, básica. Manita y fuera, y dices, bueno, oye.
Bueno, en cualquier caso, para dónde Oblak y partidazo de Joao Félix. O sea, este chaval tiene, al margen de que yo le veo una potencia en la arrancada, o sea, cuando arranca es muy difícil frenarle, y potencia también en el disparo. O sea, el gol que ha metido hoy lo ha metido por la, bueno, insistencia.
Y luego inteligencia, porque el segundo gol que mete el Atleti es
un pase sensacional.
Un pase de él dejando a Diego Costa, que por cierto, el Cholo también ha alabado mucho, lo ha contado Rubén, a Tomás, pero ha hecho una defensa de Costa tremenda.
Hombre, ha dicho es que Costa, que podía haberse la jugado, claro, se la da a Tomás.
No, y dice Costa, después del gol que había fallado en la primera parte, otro hubiera querido ser chupón y prefiere regalarse. De Joao Félix lo único que podemos decir es que el Atlético de Madrid, 126 millones es una locura, pero que ha acertado fichando al futbolista, que el futbolista es bueno.
Y lo vale.
No sabemos
bueno,
si vale.
Que lo vale.
Claro, claro, no, yo no digo que valga o no valga 126 millones, pero que por lo menos el Atleti no se ha equivocado fichando a ese jugador. Este jugador es muy bueno.
Hasta,
un segundo. Es que justo estaba hablando Joao Félix, hablando de Antonio Ruiz.
Vamos ya.
Antonio.
Sí, comparece Joao Félix.
Sí, estoy muy contento por el gol, mi primer gol en la Champions, y más contento por los tres puntos.
Neutro en el larguero, hoy te has convertido en el jugador más joven en la historia del Atlético de Madrid en marcar un gol. Imagino que eso también te quita un poco la presión que tenías encima, ¿no?, con el fichaje de este verano.
No hay presión ninguna, me limito a jugar, hago mi trabajo y con el tiempo las cosas van aconteciendo y van mejorando.
Estamos todos en directo, tranquilos.
Hoy es la primera vez que habéis jugado Morata, Diego Costa y tú juntos. ¿Cómo te has sentido? Y jugando en la posición de la derecha, con dos jugadores como ellos por delante, se ha visto que hoy ha funcionado perfectamente, ¿no?
Sí, ha funcionado bien. Son jugadores con mucha cualidad y cuando es así es más fácil jugar y es más fácil tener oportunidades de gol.
Yo, en directo para el partidazo de Cope, se estrenaba hoy el tridente, los tres, Diego Costa, Morata, Joao Félix. El equipo ha ganado con mucha autoridad, pero a los jugadores de arriba, Diego Costa, Morata, sobre todo a ti, por lo que has costado, ¿es necesario marcar para justificar cada partido?
No es necesario marcar para justificar. Tenemos que jugar bien. Lo que interesa es que equipo gane, en que Oblak hace gol. Pero trabajamos todos juntos para ayudar al equipo. Y bueno, quien marca ahora, marca. No estamos preocupados.
¿Y tú te sientes presionado cuando no marcas?
No, nada.
Tranquilo, Joao, con todo lo que se dice, cuando no tienes un buen partido, cuando se habla de que Joao tiene que aparecer más. ¿Tú cómo llevas todo esto? Porque eres muy joven, entiendo que acabas de llegar al Atlético de Madrid. ¿Tú cómo llevas todo esto?
No, me paso un poco al lado porque no miro eso. Intento me excluir de eso todo y hacer mi trabajo como todos nosotros.
Joao, ¿te sientes más cómodo jugando de cara a portería? Quizá con dos referencias arriba como hoy, ¿te sientes más cómodo?
Sí, es... Tiene más paso para percorrer con la pelota, que me gusta, pero la posición que Cholo me pone, voy a jugar y intentar hacer mi mejor.
Joao, ¿cómo llevas un poco la adaptación? Porque de momento te están cambiando prácticamente cada partido, salvo el día de la Juve. El otro día vimos pitos en el Wanda contra Simeone porque te cambió. ¿Tú cómo llevas todo esto?
Yo, como has dicho, hago mi trabajo. Cholo sabe lo que hace, es un gran entrenador y sabe lo que hace y se está haciendo vistas porque es el mejor periquito.
Te querían los mejores y los más grandes equipos de Europa, te decidiste por el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este equipo? ¿Qué es lo que te ha decantado a tomar esta decisión?
Sí, es lo que más me ha gustado, el proyecto, y estoy muy contento aquí.
Yo, pasas mucho tiempo al lado de Diego Costa, te está enseñando lo que es el estilo de trabajo del Cholo, lo que es el Atlético de Madrid. Es muy necesario para ti, Diego Costa, ¿no? Estás siempre con él.
Sí, me está ayudando mucho desde el primer día y así continúa.
¿No es el entrenador ideal para ti en este momento de tu carrera? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Porque es más allá de un entrenador para muchos de vosotros.
Sí, es un gran entrenador y si he venido por aquí es porque quería aprender con los mejores y es lo que estoy haciendo.
Bueno, aparte de un crack en el terreno de juego, ya lo ves, que no se excede en las respuestas.
No.
Es muy, muy breve, muy conciso, pero tranquilo.
Muy claro.
Sereno y claro.
Sincero. Sí,
sereno, tranquilo y claro.
Sí. Oye, os dais cuenta lo bien que habla Castilla.
Espérate que
habla
viene Felipe.
Habla muy bien. ¿Viene Felipe?
Viene Felipe, está aquí Felipe.
Ah, bueno, entonces, sí.
Felipe del campo.
Majestad.
No era fácil ganar hoy, pero sí era una obligación. Y el equipo por fin ha respondido, ¿no? Parece.
Sí, a gente sabe que, que na Champions League são equipes de alto nível. E a gente sabe também que haverá outros jogos. E a gente se preparou para esse jogo, como se preparamos pela Juve.
Hablaba mejor el
foi um empate. E hoje, como se preparamos para a vitória também, foi o que aconteceu. Então, manter dessa forma, focado, e que vai dar tudo certo.
Es un jugador con mucha experiencia, has sabido aguantar y esperar tu momento, porque al principio no jugabas, jugaste en Mallorca, lo has hecho hoy a un gran nivel, es para estar contento y tener confianza en el futuro, ¿no?
Sí, eu creio que a chave de tudo, acho que da minha postura desde futebolista.
Bueno, pues son las declaraciones del futbolista del Atlético de Madrid.
En un perfecto portugués.
Sí, os pido la opinión. ¿Os ha gustado el Atleti?
Mucho.
Mucho, ¿no?
Sí, hombre. A mí mucho. A mí es que no me, gane o pierda, a mí no me defrauda.
A ver,
hay una jugada en la tele que hemos visto, que pierden una pelota.
Es, en el 46 de la primera.
Y van seis tíos como seis. No,
y los del banquillo sin menester.
Enloquecidos.
Todos. Ese repliegue,
Y dices, claro, es que dice, aquí no hay un problema ni de cómo es eso, ni de motivación.
Solidaridad.
La intensidad.
Olvidarán.
Ganarás o no ganarás, pero eso es tremendo.
Los goles, y lo bonito que es ver a Joao Félix con la galopada, se olvidará el paradón de Oblak. Pero esa contra.
Esa contra.
Que era dos tíos del Atlético de Madrid. Sí, sí. Y aparecen otros seis a toda pastilla, entre otros Diego Costa. Pero como si fuera un sprint para empujar el gol de la final. No, impresionante. No lo he visto en ningún equipo.
Me ha recordado Ben-Hur.
Es que en campos
hay una toma que es todas las cuadrigas. Sí. ¿De dónde campos, van los tipos?
En campos pero, como este ha perdido algún tren de la fase de grupo de la Champions del Atleti.
Caravaca y Bruja.
Claro. Había que tomárselo como se lo han tomado hoy, pero creo que la diferencia la hace el niño. Es así. Claro, y no estaríamos al lado del gol que ha fallado Diego Costa y hablando mucho de eso. Y de que claro, Morata y Costa no están
fino.
Hoy
ha mirado el equipo también para adelante. El niño buenísimo. El balón y se ha demostrado que otras veces se lo hemos visto al Atlético de Madrid, que con un poquito más de vistosidad y de posesión también sabe jugar. No, y encima tiene
es que los otros quieren jugar a eso, ¿eh?
Sí, pero también el chollo del chaval este lo tiene que aprovechar metiéndolo por detrás.
Escucha, ¿qué quieres decir? ¿Que el tridente debe haber llegado para quedarse?
Pues es que el tridente, teniendo el lujo de Joao Félix, a mí me parece que es lo que mejor le va, porque es que este chaval
la idea del Cholo
va a acabar rompiendo.
La idea del Cholo Simeone es jugar con el tridente, como lo demostró en todos los partidos de pretemporada donde jugaban los tres. Lo que pasa es que a lo largo de la temporada no ha tenido la oportunidad de meterlo. Pero también tengo que decir que eso que estáis alabando, eso es del gen del entrenador. Esto de que corran los siete para abajo, incluido Diego Costa, esto es el gen del entrenador. De ese entrenador que es machacado muchas ocasiones, porque si el equipo defiende, porque si el equipo no ataca. Esto de que defiende ese ataque, no es que tú digas, hoy voy a atacar y hoy voy a defender. Ha dicho Paco una cosa, es que hay equipos que te dejan que les ataques y hay otros equipos que no te dejan que les ataques. Hoy el Lokomotiv es que jugaban 10 tíos por detrás del balón, te daban la pelota y te decían, atácame. Pero no es que tú digas, hoy voy a atacar.
Sí, pero
no
podemos calificar en líneas generales, Manolo, al Atlético como un equipo de ataque.
No, es que el Atlético
equipo
de Madrid
contraataque,
es un
muy armado. Es,
no, el Atlético característica es un equipo competitivo y que según va el partido trabaja como puede.
Las etiquetas ya están repartidas, Manolo, no vas a despegarle la etiqueta a Simeone de lo que es.
Pero una cosa, yo lo que digo es que si tú tienes ese inmenso Thomas Partey ese, que me da de que es tremendo.
Cómo ha crecido, ¿eh?
Bien.
Dos partidos,
Saúl y Coque. Claro. El niño le engancha los dos arriba y que sea lo que Dios quiera. Y luego cada partido es una batalla. El partido del Madrid es
la fórmula. Aguas, esa es la fórmula. Que tengas a tres tíos.
Hombre.
Y no estando bien, Saúl y Coque, ha mejorado bastante.
Se ha caído del tren Lemar, ¿eh?
Ya, pero no, pero
bueno, yo creo que no ha cogido el té todavía.
No, no, pero estaba subido.
Pero es largo. Bueno, pero Lemar...
No, le suben de vez en cuando. Pero
la ventaja que tiene el Cholo es que va a tener muchas alternativas. Y las va a utilizar. Mira, hoy, por ejemplo, ¿quién pensaba que no iba a jugar Trippier? ¿Quién? Nadie. Hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha terminado el partido jugando con defensa de 5, con 3 centrales. El Cholo a lo largo de los partidos cambia muchas cosas. Sí. Hoy el Atlético de Madrid ha terminado jugando con defensa de 5, 2 pivotes, jugando con Correa en derecha, Lemar en izquierda. Yo ahora mismo no me atrevería a decir, este lo tacho que no va a estar. No. Va a meter a todos, lo va a integrar. Hombre, a todos.
¿Y sabes lo mejor, Manolo?
Lo ha dejado fuera de la convocatoria, ¿eh?
Claro. ¿A quién?
No, a Llorente.
Bueno, Paco, y el otro día jugó Llorente en el clásico.
Sí, no, jugó en la segunda parte.
Y Hermoso ha pasado a ser el cuarto central.
Llorente ahora mismo aspira a jugar media hora en el Atlético.
Claro, pero escúchame, aspira a jugar media hora porque hay un tío que se llama Tomás, es indiscutible.
Es mejor.
No.
Ha traído a Herrera. Claro, es que en el fútbol también pueden jugar
otros. Y una pregunta, ¿a qué se refiere el Cholo con eso que decía Rubén de que si digo lo que pienso sobre Partey?
Porque a Tomás le anda mucha caña.
Hombre, pero no hace falta ir muy lejos en esta radio. Lo han matado a Tomás.
¿Quién?
Joder, mira... ¿Empezamos a dar nombres?
Sí, claro.
Antonio Ruiz, sí. 1.
Antonio, Gato, por alusiones, Antoñito, Moscú.
Un momento, Manolo. Yo nunca he discutido a Tomás cuando juega de medio centro.
Magnífico.
Yo lo he discutido cuando juega de lateral derecho, en banda derecha,
de lateral derecho.
Pero
derecha.
No, lo ha puesto muchas veces.
Escandaloso. Pero es de los pocos jugadores en el mundo futbolístico de primera que puede jugar de 5 puro sin evitar un medio centro al lado.
Si hemos estudiado el mismo colegio, para que te salga bien tu teoría, no hace falta que mates a nadie.
No, si es que me han preguntado qué nombre.
Vamos con el siguiente nombre, Manolo.
Venga.
No, Juan Gato, que lo tienes ahí.
Mentira.
Ahí ya. Perdona, Juanma, nadie ha criticado a Tomás. Fui yo.
Vamos a ver. Hace 3 partidos.
Tomás
tiene un problema que a veces se vuelve loco. Y empieza a perder balones y no distingue. Tiene criterio y no distingue de unos y de otros, le quitó. Y ahora lleva 3 partidos que está inconmensurable, pues entonces no lo va a quitar. Ahora tiene sus rarezas, Tomás, oye.
Joder, como todos tienen sus rarezas. Mira, claro. Modric, el balón que ha perdido y le ha metido el 0-2 al Madrid por su culpa.
No, pero verá que hace menos de un mes le quitó porque estaba echándose a perder. Sí,
¿dónde fue? Un partido en Leganés o por ahí.
Sí, en Leganés.
En Leganés estuvo fatal y decíamos, qué partido de Tomás, y le quitó del campo.
Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que hay jugadores que aunque fallen 30 no los quitan. Hay otros jugadores fallan 6 y los quitan.
Que tienen también, ¿no?
Pero yo te digo que ese futbolista se puede permitir el lujo de jugar de 5 puro y abarcar todo el campo solo. Eso es muy difícil en el fútbol de hoy en día. En el fútbol de hoy en día se han hecho los jugadores tan, no voy a decir vagos de que no quieran currar, tan facilones, ¿no? Es que yo necesito a mi lado otro medio centro para cubrir campo. Este jugador puede jugar de 5 puro y cubre todo.
Todo.
Izquierda, derecha, sube, baja, se mete entre los centrales. Es, entre comillas, el Casemiro del Atlético de Madrid. Es que es igual, cubre todo.
Ha estado tremendo hoy. Y el otro día, el derbi también.
Claro, y escúchame, jugó el sábado y juega el martes. O sea, ha hecho un derroche físico en 72 horas tremenda.
Y fíjate, este verano Manolo estuvo ya, hubo ofertas por él. Pero es un futbolista que es carne de cañón, ¿eh? Yo no sé, ahora no recuerdo la cláusula que tiene, pero es un futbolista que lo quieren todos. O sea que...
Pero él dice una declaración en las que dijo, si el Atleti me quiere, yo no me voy a ir. Ya. Y el Cholo le quiere, ¿eh?
Ah, pero no es un perfil que, por ejemplo, guste en la Premier.
No.
Prácticamente.
Por eso, en Francia quizás, pero ahí...
Está diseñado, Paco.
Ni en el Bayern.
El Bayern, madre mía, la calidad hoy.
A mí una de las cosas, habéis hablado del tema de la defensa. Ahora lleváis 3 días elogiando el carácter competitivo de otros equipos y lo ven que repliegan y portería cero. Para hacer eso, hay que hacer... La muestra es lo que ha hecho ya el Atlético de Madrid. Así se corre y así se defiende.
Y dicho esto, con toda la bola que le estamos dando,
¿a quién te diriges?
Digo nombres. Sí. Lama. Lama es el primero que ha dicho que sí, por tener a hacer el Madrid. Sí. Paco, por supuesto.
Sí.
Bueno, Melchor y...
Bueno, es que la primera parte del Bernabéu demuestra que la gran noticia de este mes ha sido...
El Madrid ha mutado al Atlético del Cholo.
La gran noticia de este mes ha sido 3 partidos sin que le tire la puerta al Madrid.
Sí, sí,
ha quedado demostrado la primera parte del Bernabéu.
Es que es noticia que el Madrid defienda también, como es noticia que Simeone fuese ofensivo 3 partidos consecutivos.
La última vez del Atlético, con todos los piropos que tiene, que se los ha ganado hoy, porque ha hecho un gran partido, a ganarlo como TIF.
Bueno, pues hay que ganarle.
No, hay que ganarle. Al
Brujas
no
le ganaba.
No es mal equipo. No es mal equipo.
Con todos los piropos que le hemos echado, que todos son verdad, todos
no,
merecidos.
Pero todos los días no juegas un Juve contra la Juve. Juegas contra quien te toca. Claro, te ha tocado este grupo. Vienes de empatar en casa, pues hoy tienes que ganar. Porque
igual si lo digo del Madrid, lo digo del Atleti. El Atleti este año ha jugado dos partidos.
Sí, pero mira cómo está el Madrid.
Y ninguno de los dos ha ganado. Que yo no
mira cómo está el Madrid.
Nada.
Vamos a poner que los grupos son similares, el del Madrid y el del Atlético.
Los pies en el suelo. Y el Atlético de Madrid hoy ha hecho lo que tiene que hacer. Bien. En Europa.
Y otros años no lo ha hecho y te echa el Carabaj.
Son las 12.
Yo digo que hay que darle bola, pero que ha ganado. Como tienes que ha jugado con la Juve y el Madrid, no ha ganado.
Las 11 en Canarias. Antonio Ruiz, desde Moscú, ¿algo más?
Le quería contestar a Manolo que si mide por la entidad del rival, el Carabaj echo de la Champions.
Lo estoy diciendo, que hoy ha hecho lo que tiene que hacer. Claro, entonces, contra el Carabaj y el Brujas la cagó, no puede, hoy no.
Lo que el Atleti le penaliza más es dejar de ser el Atleti. Si no pone intensidad, si no pone la autoridad que ha puesto hoy, si no pone lo que ha puesto hoy para ganarle a un equipo menor, no le gana.
Eso es lo que tiene que hacer.
Y nada
y
más.
Aquí... Y por eso se meterá en la siguiente ronda.
Claro, por eso. Y ahora se la va a jugar con la Juve. Pues
contra el Carabaj no se metió. Claro.
Por eso, Manolo.
¿Y de respecto a la información, algo más, Antonio?
¿A la información?
No, digo, de lo que de allí.
Servicio.
Sí, no, de,
no pues que.
Ya equipo, se ha ido el Atlético de Madrid allí, algún el lesionado.
El equipo se ha ido ya.
El árbitro.
Eres un fenómeno, eres un genio. Nada, el equipo se va, no hay ningún lesionado, todo es muy bien y bueno, van a volar ahora de vuelta a la capital de España y una victoria que yo creo que es. Muy importante, más allá de la entidad del rival, más allá, hoy se han demostrado muchas cosas, que se puede jugar con el tridente fuera de casa, que se puede jugar dentro de casa, que lo va a hacer, y que finalmente puso el tridente, en contra de lo que pensaba Manolo, que no anoche no lo veía claro. No.
Estaba dándole vueltas a ver con qué le respondía Manolo.
Te la tenía que devolver, hermano.
¿Hermano, haces noche ahí o no?
No, sí.
Son estos hermanos aquí, también. Sí, hermano, la gente dirá, ¿esta radio...?
Bueno, trabajamos en la COPE, sí.
Ejemplar.
Sí. Queridos hermanos.
A las 7:30 llega el Atleti, o sea, que el que quiera ir a recibirle...
7:30 de la mañana.
Sí, no va a ser de la tarde, ya llega 7:30 de la tarde.
Y nada, da la vuelta por Sydney.
Claro, da la vuelta por Sydney.
Estáis a la que... No sé si quieres.
Estáis a la que salta. Venga, un abrazo...
Un abrazo, gracias por el trabajo.
No, gracias a ti, hombre.
Por favor.
No, por supuesto.
Tienes unos detalles que pudiendo estar ahora mismo cenando, estás con nosotros en la
radio. Y sobre todo, Antoñito, gracias por ponerte, ¿eh?
Sí.
Pues mira, me han llamado 4 radios y estoy con vosotros. Sí.
No, lo que he visto.
Agradecerlo.
Y me gusta que todos le aclaréis a Joao Félix en directo, que.
Sí,
claro. Pensar que es buenas noches.
Sí, buenas noches en directo.
Yo hermano, las preguntas las hace demasiado cortas. Para morir en la radio.
Sí, es que os molesta una avispa en.
Os molesta una avispita ahí en el escroto. Este. No pasa nada.
Venga,
un abrazo,
Antonio. Rubén Martín, gracias. Buen viaje de vuelta. Adiós.
A ti, un abrazo. Hasta
gracias,
mañana.
Gracias. La información y el sonido desde Moscú en directo, 12:02, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mensajes de los oyentes a este partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, que están llegando al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Y bastantes críticas hacia el Real Madrid. Dice Santiago, el Madrid necesita un presidente, media plantilla nueva y sobre todo tener un entrenador. Hemos fichado jugadores suplentes caros y peores de los que se han ido. Lo siento, pero me parece una banda. Ah, y Hazard está a punto de empezar a escuchar pitos en el Bernabéu. Enrique, Courtois no es portero para el Madrid. Con Navas, que ya no está, o Areola, el Madrid había ganado hoy 2-0. José Ángel, el delantero del Brujas ha hecho hoy 2 remates estilo chiquito de la calzada que no hay quien los pare. Porque nadie se podía esperar algo así. Menos culpa a Courtois y más a la defensa y a los centrocampistas, que algunos parece que reptan en vez de correr. Jaume dice, el sábado el Atlético se iba a segunda y hoy parece que va a ganar 5 Champions seguidas, a ver si os ponéis de acuerdo. Y Carlos dice que a pesar del partido de hoy, creo que el Real Madrid sigue siendo serio candidato a ganar la Europa League.
Están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Juan Gato, Elías Israel y Fernando Evangelio. Tenemos mucho programa por delante, hemos hablado del Atleti, vamos a hablar de lo del Bernabéu porque hay muchas cosas que contar de lo que ha pasado esta tarde. El partido ha sido esta tarde, por cierto, con buena afluencia, 65.000 personas en el Bernabéu, ¿no, Miguelito?
Sí.
Buena afluencia, la mejor entrada de lo que llevamos de temporada, si no me equivoco.
Sí, creo que sí, pues... 7:05 de la tarde, Champions, con 3.200 aficionados belgas en las gradas, ha estado bien.
Así se iba la gente del Bernabéu esta misma tarde.
Malísimo, tío. Malísimo Lucas Vázquez, malísimo Courtois.
Me parece que al equipo le falta ganas, le falta un poco de sangre. Se ha perdido lo de los otros años.
Pues bueno, Modric es una vergüenza.
Hazard tiene que correr más y bueno, en general Vinicius fatal, Courtois escandaloso. Y a ver si espabilamos porque con un punto en Champions no podemos estar.
Courtois le tiras un tiro y le marcan dos goles, macho. No le veo seguro, no. Yo preferiría a Keylor Navas mucho mejor. Y Lucas hasta hoy fatal. Fatal, fatal de los fatases, como dicen en mi pueblo. Fatal de los fatases.
Con este entrenador, difícil. Para ganar la Copa del Rey a lo mejor llegamos, pero a la Champions estamos ya eliminados antes de que llegue en marzo.
Y luego ya lo de Keylor, vamos, que no le tenían que haber echado, porque hemos visto a Courtois allá. O sea, ya lo hemos visto y hemos visto que no vale para nada.
Lo de Lucas ya es indefendible, lo siento, pero no se puede defender.
Basta Lucas Vázquez ya. ¿Cómo es posible que James se quede en la casa? No hay derecho.
¿Tú no serás de Colombia?
Sí.
Qué gran final al documento sonoro.
Qué bueno, Parra.
Parra, pues en serio, es muy bueno. ¿Cómo conoce Paco González al madridismo? Ha acabado el partido y ha dicho: Me huelo que va a haber debate con Courtois, Areola en los próximos días. Pero
Paco,
hace días ya.
El otro día en la transmisión del partido que jugó Areola de titular, dije yo: va a haber lío con este portero y con Courtois. Pero no por este portero, como si traen el de mi finca. El portero de mi finca lo ficha el Madrid y va a haber lío. Porque Courtois no ha caído de pie en el Bernabéu. Courtois, el pobre hombre, o tiene una desgracia, pero es que igual que el otro, el santo, las paraba todas, este es el ángel caído. Se las meten todas.
Pero si hoy pasa al revés. Si hoy salva dos mano a mano, se lesiona, entra Areola, y en el mano a mano le meten el gol a Areola, que es muy normal que en un mano a mano le metan gol,
normal.
Pues se paraba el asunto. Pero el otro día, solo por una salida por alto, la peña del Madrid se quedó impresionada y dijo:
la de la mano.
¡Qué seguridad! Sí, sí. Pues ya hoy, que ha salvado un mano a mano, que el otro no los ha salvado, bueno, ya, es que yo creo que haces una encuesta ahora mismo y gana Areola.
Y se mete en el círculo central cuando el equipo está sacando un córner.
Yo le recomiendo que se pongan algunos vídeos del Paris Saint-Germain.
No, el histórico no lo soporta Areola. O sea, si tú comparas las paradas y las errores, iba a decir una cosa mal dicha.
Hacerme caso.
O sea, gana 100-0 Courtois. Pero ahora mismo, pero te digo yo que gana la encuesta.
No es un problema de Areola, de Keylor Navas, de Kepa. Todos.
Courtois tiene el mal
del marcado.
Courtois tiene el mal del consentido.
Claro,
en el Madrid. Eso es que es un mal endémico de muchos jugadores que han sido muy consentidos, que la grada lo sabe y eso le señala de alguna manera. Pero es un porterazo y hoy no tiene ninguna culpa en ninguno de los dos goles. Es así.
No,
o sea, para mí no tiene ninguna culpa.
Negra, que no le sale nada.
Bueno, no le sale, no le va a salir, pero si uno
es,
si el primer gol es de cine cómico, que no se sabe, y el segundo,
la defensa es una risa durante toda la primera parte. Modri regala un gol. Sí. Es todo una risa. El Courtois no tiene culpa, pero no tiene ángel.
Lo que no tiene ángel.
Pues no se le valora. El otro día contra el Atleti saca una mano. Es verdad, que es un centro lateral que seguramente pues nadie lo valora.
Y con el Levante. Yo creo que la sombra de Keylor es muy alargada. Llegó cuando la afición quería mucho a Keylor y ya entró con mal pie y luego no ha tenido demasiada fortuna. Y lo estaba pagando. A Areola lleva aquí dos días, se salió un día con el brazo en alto, otro día sacó una, y como tiene esa sombra encima de su espalda Courtois, pues lo pagan con él. Pero yo creo hoy, sinceramente, que no ha sido responsable de los
goles. Pero si no es que sea responsable, Melchor, que
es un poco todo.
Que no es un problema del chaval, que el chaval es un porterazo. Pero jugar en el Madrid es muy complicado.
Claro.
Que tú juegas en un equipo que te tiran 20, paras 17 y te meten 3 y no pasa nada. Pero el Madrid tiene la mala leche y la desgracia que te tiran 2.
No,
y
bueno,
que como te metan las 2...
Bueno, si el Madrid está como hoy...
Últimamente te tiran más.
Como ha defendido el Madrid hoy... Estamos ante
Palomar.
Hoy al Madrid le han tirado 3.
Palomar, quiero escucharte.
Sí, pero si está Oblak, es estamos en las mismas.
Yo creo que lo de Courtois es un poco mezcla de todo lo que estamos diciendo. Estoy muy de acuerdo con la teoría de Elías, del jugador consentido, pero luego, cuando ha salido un portero bueno en el Madrid, culturalmente es un milagrero. O sea, el portero que funciona en el Madrid es Casillas, es Keylor Navas, es cuando todo está perdido. Te surge esa parada del portero, que a lo mejor no es el más alto del mundo, ni técnicamente es el mejor del mundo.
Luego resulta que se la zampa por alto, pero eso es.
Y Courtois, pues no hizo milagros el año pasado y no les está haciendo nada. Lo de hoy, que yo creo que no tiene culpa los dos goles, pues son dos goles de cine cómico, pero no le acompaña tampoco. El motivo de su baja de hoy, que si tiene vómitos, que si tiene diarrea, pues tampoco le acompaña, porque uno se va del campo si se rompe los ligamentos cruzados. Si se marea. Entonces, todo ese cúmulo de cosas, yo creo, le va marcando.
Salvó un partido en Huesca, creo que otro el año pasado. Este año salvó el empate del día del Levante, que le habían tirado dos veces de dos goles y le tiraron la tercera a bocajarro. Pero es verdad que no se ve...
Paco, que no
No tiene duende.
Aplaude
la sombra de lo que fue del Atlético.
Para Zidane, que le considera un gran portero, tiene que mejorar principalmente, no lo va a decir públicamente, evidentemente, en dos facetas. Una en la concentración y otra en el juego de pies. Zidane cree que en eso tiene que mejorar Courtois, a que considera un gran portero.
Pero si es que nadie niega.
Si es que lo es.
Oye, una cosa, ¿cómo ha sido lo de hoy? ¿Cómo ha sido? ¿Se ha sentido de repente en el partido? ¿Durante la tarde?
En el último tramo de la primera parte ha recibido algún pito desde la grada y después de encajar esos dos goles se ha marchado al vestuario, se ha sentido indispuesto, algo mareado, con dolores estomacales, creo que incluso ha vomitado y ha salido rápidamente Areola a calentar. Luego creo que se ha acercado su padre al vestuario y se lo ha llevado a casa para que reposara. Así que la duda que tengo es si ha advertido, supongo que no, al cuerpo técnico antes de estas molestias, antes del partido, pero intuyo que no, porque si no Zidane habría tomado medidas.
Pues si quiere mejorar, la portada de Marca Mañana no le va a ayudar. ¿Cuál es la portada, Palomar?
La portada vuelve a ser un coladero. Nos referimos a la defensa, evidentemente, sí, no es solo al portero, pero claro, sí. que sale en el centro de la foto.
Claro.
Sí. No, digamos que no le ayuda mucho. No, tampoco,
pero bueno, hay que decir una cosa. Pero Roberto, estamos hablando de Courtois, que repito, no es el culpable de que el equipo haya parado. El chaval no tiene culpa de los goles, que otro los hubiera parado porque tiene
que dar
en el culo. O no, pero nosotros estamos acostumbrados, como ha dicho Guas y como ha dicho Roberto, a los milagros de los porteros del Madrid. Este, tristemente para él y para el Madrid, no hace milagros, pero que el Madrid no ha empatado por culpa de Courtois. El Madrid ha tenido tantos y tantos errores que no podemos solamente señalar a uno. Porque seríamos injustos si dijéramos que el Madrid ha empatado por culpa de Courtois. Yo
decía Lama al principio, ¿qué queréis, ganar 1-0 o 4-3? Y yo sigo insistiendo que al Madrid de ahora le hace falta 15 partidos de 1-0, 15, para que tenga una cierta fiabilidad. Hoy, en cuanto ha tenido que ir a presionar arriba, es un drama.
O sea, Madrid, estás pidiendo cholismo en el Madrid.
No.
Sí.
Interprétame lo que te quiero decir. Ser serio, defender bien, que Carvajal no se vaya en el primer gol a donde no debe, porque es lateral y tiene que estar de lateral, que Ramos no haga el chorra que lo ha hecho, que Varane no tenga miedo al cuerpeo, pero eso es algo que parece que es inevitable, que etcétera, etcétera, así todo. En el Madrid sería imposible que bajaran 6 tíos al sprint a taponar una contra del equipo rival.
Sí, pero
si se lo toman en serio y defienden atrás y juntitos, como en el Wanda, como en el Sevilla, parece un equipo serio.
Pero
si van a presionar arriba, el Madrid cuando sale a presionar arriba a campo abierto es un desastre. O sea,
todo
le pillan
lo que ha
siempre.
Dicho Paco, amén. Pero Paco, un momento. Esto es como lo de la manta. Este equipo está hecho o para adelante o para atrás. Si tú tiras de la manta y te quieres tapar la cabeza, los pies se te quedan al aire. Y si lo que te quieres tapar los pies, la cabeza se te va a caer. Este equipo, Paco, no puede jugar a 100 metros. Este equipo tiene que jugar o en espacio reducido, que es todos replegamos y a ver si salimos al contragolpe, que es lo que ha hecho contra el Atlético, contra el Sevilla, o dominamos y metemos al equipo contrario allí y tenemos que poner la línea en la divisoria.
No, yo creo que existe el término medio. En la divisoria el Madrid no sabe hacerlo.
No, claro, es que no lo tiene.
No sabe hacerlo. Le ganan ya en velocidad a Ramos. Los laterales están siempre arriba. Ellos, Brujas...
Se me olvidó nombrar a Varane, que tiene mucha velocidad, pero da lo mismo la velocidad que
tenga. No, si te he dicho que Varane es blando, que le da miedo el contacto físico con un delantero rival. Ellos siempre echaban al 42 a la espalda de Carvajal. Y así todo. El Madrid tiene que defender una posición media. Ni atrás, digo, en un partido que quiera dominar el Bernabéu. Ni atrás en el área, ni en el centro del campo. El centro del campo no lo sabe hacer.
Justo antes del primer gol, y lo hemos comentado en la transmisión, Zidane insistía en adelantar la defensa, pero 30 segundos antes del primero.
Si no, yo voy a volver a decir algo que suena cachondeo. Hoy el Madrid ha jugado nuevamente con los mismos 11 que ha jugado hace 4 años, quitando a Hazard y a Courtois. El Madrid, como siga apostando por este centro del campo, va al hoyo. Al hoyo.
No, pero sí da igual los nombres.
No, da igual. No da igual.
Que lo hemos visto con Ramos y sin Ramos, con Modric y sin Modric.
Yo no estoy hablando de Ramos. Estoy hablando del centro del campo. El centro del campo del Madrid es viejo.
Que
el
centro Modric, del campo del Madrid, Manolo, no... en París no jugó Modric. Que se la pegan unos y otros. Como quiera defender de esa manera, se la pegan.
Pero, por ejemplo, Kroos no está mal, Manolo.
No, pero si yo no hablo de que sea viejo uno.
Ni Casemiro.
Casemiro es el mejor.
No, Casemiro es que mantiene a los otros.
Vamos.
Es que se mantiene a los otros dos.
Y no ha descansado, como se caiga este.
El otro día el Madrid jugó arropadito, con Valverde ayudando, como que corrió por 130, porque Zidane, si algo tiene, que tonto no es, y lo que hizo es, vamos a juntarnos. ¿Cuánto corrió el otro día Bale y Hazard para atrás? Vamos.
No, horroría.
¿Cuánto corrieron en Sevilla Bale y Hazard para atrás? Vamos. Hoy ya no corrían para atrás.
Por eso.
Entonces está muerto, hombre.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando los dos de la banda no corren para atrás, los dos interiores tienen que trabajar el doble. y Kroos y Modric no están capacitados físicamente para trabajar el doble. No pueden. Puede hacerlo Casemiro, pero Kroos y Modric no.
Luego una cosa, los acompañantes de Benzema, si Benzema no marca, que sigue siendo el mejor arriba, si Benzema no marca...
Bueno, Benzema es... con mi teoría que si es una pedra, cuando llega a los partidos de verdad no marca.
Bueno, el Brujas no se puede considerar un toro.
No, yo no le culpo a Benzema, ha hecho un partidazo.
Lo que pasa es que el debate...
O sea, dices las dos cosas, blanco y negro, y así aciertas.
Sí, pero que no marca. El debate... Es que, escúchame, hay jugadores que son muy buenos, pero no marcan.
Pero vamos a ver, cuando el Madrid marca, generalmente a través de Benzema.
Bueno, cuando el Madrid blanca los partidos buenos, ahí están los datos.
Bueno, lo que iba a decir es que, claro, si no marca Benzema, tiene que marcar Lucas, bueno, o tiene que marcar Hazard. O si tienes a un futbolista que sale como Vinicius, claro, es que no piensas que va a marcar.
Pero, Juanma, es que el debate está ya...
Si marca Lucas en Sevilla sería una notición. Sí, porque no jugó.
El debate está ya en la intensidad, porque la producción goleadora del Madrid ha bajado a tal nivel... Claro. Que ya no parece que hagan falta meter goles. Y hay un dato hoy, que para mí es demoledor, lo he comentado con Evangelio antes de entrar, Lewandowski lleva los mismos goles que todo el Madrid.
Claro.
14. Lo que va de temporada. Una jugada nueva.
Lewandowski ya lleva 14 goles.
Sí. Juntando Liga.
Era viejo.
Juntando Liga, 10 goles. Champions, 3 goles y 1 en Copa, lleva 14 goles.
Pero, fíjate, yo creo...
Ese perfil de jugador en el Madrid no está...
Perdona, es que yo creo que eso que está contando ahora Evangelio es lo que cabrea al aficionado del Madrid.
Claro.
Que no se haya ido a por un jugador, por ejemplo, como Lewandowski.
Pues no ha fichado gol.
¿Qué dices? ¿Vaya noticia?
Sí,
vaya noticia. Es que estás ahí cuchicheando por lo bajo.
Claro, pues te lo digo para que lo oigas alto. Es que ese es el mal endémico del Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo. Que no me moría aquí denunciando. Y cuando yo denunciaba esto, ¿sabes qué? Me decía, bueno, pero Cristiano ya es historia, no vamos a hablar más de Cristiano. Hay que seguir hablando de Cristiano, porque Cristiano como ese no hay otro, y el Madrid cometió el gran error, el mayor error de la historia de Florentino Pérez, de dejar irse a Cristiano.
Pero pues traer a otro. Si el tío se quiere ir, claro, porque sí. Se vaya.
Claro.
Pero
si
no pues traer a otro.
Es que no puede fichar Madrid.
El
puente perfecto para Mbappé era Lewandowski.
Para mí, el error de los fichajes de este año es pensar que Jovic era el goleador.
No, escucha, y que Hazard también. Me parece que el dato...
No, Hazard se sabe lo que es. Un grandísimo jugador.
Sí, pero le estás pidiendo goles a Hazard ahora.
Marca goles.
Lo tiene que meter.
Pero a ver, ¿cuántos goles ha marcado? No sé si el dato que ha metido hoy el AMA en goles.
No, en la Liga
goles
en 300 partidos.
Uno en un amistoso.
Un gol para 3 partidos.
No, pero vamos a ver. Hablamos de cuántos goles ha marcado Hazard históricamente. Hazard termina las temporadas. ¿Cómo que no?
Es un hombre que tiene gol.
Pero vamos a ver.
Tiene que hacer por lo menos 15 goles.
Es una ruina para el Madrid. O sea, tienes que meter...
No está mal. En el Chelsea, que te lo voy a decir ahora, un gol cada 3 partidos. Ha jugado en el Chelsea, ¿eh? 300 y pico partidos, ha metido 100.
El año pasado metió 21-22. Da igual. Sí, da igual. Que yo lo que creo es que el Madrid pensaba que estaba comprando un goleador en Jovic.
Ya.
Y ese es el error. Porque si el 9 que te traes es un gran goleador, ya está.
Yo, estando de acuerdo con lo que estáis comentando de la falta de gol del Real Madrid, incluso de generar ocasiones, yo creo que el gran problema es el aspecto defensivo e incluso mental. Fíjate que al Real Madrid le han hecho el primer gol, hasta ese momento estaba jugando bien, estaba intentando llegar, pero el primer gol lo ha sentido como un croche de un boxeador y se ha ido a la lona y no se ha despertado hasta el descanso. En el descanso con la bronca de Zidane. Quiero decir,
¿qué ha pasado? Cuéntame ya lo de la bronca de Zidane. A ver. Bueno, bronca.
Zidane, Zinedina. Zidane ha llegado al descanso, pues como todos los aficionados, muy mosqueado, muy cabreado, porque no hay nada peor que le puedas decir o ver de tu equipo que entra mal en el campo, en Champions, en tu casa, con falta de concentración, que a mí me parece eso gravísimo y se está recurriendo ya muchas veces a... Ha habido falta de concentración. Es que no se puede permitir que haya falta de concentración. Entonces les ha dicho, si seguimos así, perdemos seguro el partido. Depende de vosotros, tenéis tiempo para darle la vuelta. Y al final ese mosqueo se ha ido endulzando un poquito con ese punto que ha salvado, pero desde luego a mí me parece muy grave. De hecho, en rueda de prensa Zinedine Zidane ha dicho, todos tenemos que reflexionar con esa primera parte tan mala que ha hecho el equipo.
El punto que parece una birria.
Hombre,
es importantísimo porque no se va el Brujas a 3.
Decisivo.
Porque es que si no te la juegas en el Brujas Real Madrid.
Paco, hay que decir una cosa. El Madrid depende de él y yo sigo pensando que el Madrid se mete.
Sí, hombre.
Pero ¿sabes qué pasa?
Pero
hay una cosa que no sabes qué va a pasar el partido siguiente.
Correcto.
Estoy de acuerdo.
Ese es el problema. Porque tú dices que me viene el Granada. El Granada es mejor que el Brujas.
No, es que es una Granada United.
Pero ¿qué te digo?
El Granada me parece más, que ahora mismo está físicamente más intenso y más rápido que el Brujas.
Y más equipos.
El Granada es más que el Brujas, seguro. Y pero, ¿qué Madrid vas a encontrar?
Claro, pero por eso decía yo antes de la fragilidad mental. En la plantilla no hay confianza. En cuanto viene un contratiempo en forma de gol, el equipo se viene abajo porque no tiene esa confianza de la que estaba hablando antes Paco, de sumar una serie de partidos consecutivos que te dan victoria, pero no victoria, confianza en lo que estás haciendo.
Miguelito, vamos a recordar... Juanma, sí.
No, que como decías tú una vez, Juanma, que también vamos a ya a careta fuera. Vamos a empezar a decir alguna hora. Zidane sale y se cabrea y tal, y regaña, y nos cuenta siempre el mismo milongón, pero es usted el que tiene que arreglar este milongón.
Claro.
Claro, es que estamos todos
los
días con
la misma. Es que yo a mí, cuando los entrenadores ya hablan de la intensidad, esto, lo otro...
Mire, usted, ya llevó con la intensidad cuatro veces esta temporada. Arregle la intensidad.
Que lo había arreglado. Porque
es cada cuatro ruedas de prensa...
Que lo había arreglado. Que se ha puesto el Madrid líder.
Pues, escúchame, lo había arreglado
y
ha durado dos semanas.
Por encima del Super Barça, el Super Granada, el Super Atleti y el Super todo. Lo ha arreglado y se le va otra vez. Porque esta plantilla, en cuanto se siente en peligro, corre. Y cuando se ve crecidita...
Ahí está. Pues la del entrenador.
Pero, lo raro, Paco, es que sea siempre cuando suena la música a la Champions.
Eso,
o sea, que sea en
culpa
París,
del entrenador,
que sea
contra
escúchame, lo que ha dicho Casemiro, Casemiro lo ha clavado. No se puede salir ahí de cachondeo.
Hay que respetar al rival.
Naturalmente. Sí, claro.
Casemiro es que dijo eso mismo en el partido del Paris Saint-Germain, también le entrevistaron.
Lo de respetar, no. Hoy cuando es que le ha salido del alma, decía, hay que tener respeto por el rival, diciendo, hemos salido sobrados.
Bueno, salido de cachondeo hoy.
Que el entrenador lo arregle. Y luego otra cosa para el entrenador. No está el Madrid para reservar futbolistas, ¿eh? O sea, que Bale ahora mismo es el futbolista que tiene más gol. Y, por cierto, Bale, no sé si sabéis que ha estado en el banquillo sentado.
Pero ha dicho Miguelito que tenía un golpe también.
Sí, pero vamos, es un golpe que yo creo que no le habría impedido jugar.
No, que si era la final de Champions no hubiera jugado el golpe, ¿no?
Claro, muy seguro.
Evidentemente. Hombre, yo si fuera el Real Madrid Paris Saint Germain también.
Pero Miguelito, lo de Bale, cambiaré, que descansa igual en el banquillo y a lo mejor claro.
Lo de James, sí es cierto que acabó con un golpe de Thomas el otro día, que fue suplente en el Wanda y que ayer entrenó con alguna molestia.
Oye,
lo de James tiene más justificación.
Volvió, volvió Marcelo y no...
Marcelo
entró en la convocatoria, Nacho titular, ha reaparecido después de cuatro partidos.
Ahora tendrá que volver a jugar Marcelo, claro, no está Mendy, no está Nacho.
Claro, no, el sábado juega Marcelo. Hoy Modric ha completado sus primeros 90 minutos de la temporada. Es que claro, aquí se tiene que poner bien Hazard o en forma, pero es que también se tiene que poner en forma Modric, que ha jugado hoy sus primeros 90 minutos. Casemiro se ha perdido solo 30 minutos. Está a punto de explotar.
Este es el peligro.
Y luego, pues eso, Varane ha rotado un partido. Sergio Ramos, bueno, ha tenido el respiro de la sanción. Pero es que hay jugadores importantes, como Casemiro, como Ramos, como Varane, que acumulan muchos minutos. Y Modric, que ha jugado solo un partido.
El Madrid hoy ha evitado la catástrofe. Y hay que pensar que igual esto no es el MDF, pero es otra cosa.
Sí, pero
si no hay lesiones, si estos tíos se ponen medio bien.
Hay que cambiar mucho. Yo creo que se la juega en Estambul, el próximo 22 de octubre, porque
juega
allí
cada partido,
cuatro días además del clásico, con lo cual la forma de entender Zidane, las rotaciones y dosificar esfuerzos.
El clásico lo juega el tacón.
Va a ser muy importante.
Hay otro tramito de temporada. Después del parón de selecciones, visita a Mallorca, tres días después a Estambul y luego el clásico. Tres salidas seguidas
es que estáis diciendo tiene que ir a Mallorca, es que es esto, o sea, la temporada es eso. Mallorca, Galatasaray y el clásico es lo más normal del mundo.
Es un viaje larguísimo.
Sí, sí. Vamos, una cosa.
Y si no irían a Menorca, a Ankara y a Sevilla otra vez.
Sí, pero hasta muy ya vas con el culito
prieto.
No
es
fiable, pero es que lo que dice Tomás no es fiable. No sabes qué Madrid
va a pasar. No sabes qué va a pasar.
Fiable no es. Pongo la granada que Madrid vamos a ver.
Igual
intenso, o van a salir con la caraja otra vez. Es que es muy
difícil. Cada vez que saca el libro ese que saca del calendario, el Madrid calendario le da igual. Si el Madrid ha demostrado con el calendario en la mano, que ha ido a Sevilla, ha ganado, que ha llegado al Wanda y no ha perdido, que el calendario al menos. Si el problema no es de calendario, el problema es de qué equipo nos vamos a quedar.
No lo sabe nadie.
Claro. Y además, no.
Indescifrable.
En Estambul,
el Madrid bien va a competir todo. El Madrid
Estambul
relajado no compite nada.
Es más fiable para mí en Estambul que en casa. Porque en Estambul se replegará y le pillará al Galatasaray a la contra. Y porque queden cuatro días para el clásico, el Barça va a tener un día menos de descanso para ese partido. O sea, no, tampoco va a hacer dramas de todo.
El Granada es que, como imagino que el Granada habrá visto algún vídeo y les acojonará, estará con los cinco.
No, los palos. Ahora, los palos.
Claro, el coño, el Granada.
A salir con una sensación de peligro.
Claro, sí, como pasó antes de eso, que te veías conmigo y decías, tal. Tienen que oler el peligro y vuelven a estar en peligro.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Miguelito.
Mañana no hay día libre, ¿eh? Yo pensé que lo iba a ver.
Pero iba a verlo, dijiste.
Yo pensé que lo iba a ver y creo que estaba programado, pero al final, entrenamiento de recuperación para titulares
y todos a claro, Valdebebas mañana.
Zidane habrá dicho, se han tomado de libre claro, la primera parte, no, pues ya mañana.
Con los palos que me cayeron después de París, voy a programar yo mañana otro día libre. Que dé libre. Y el equipo lleva sin librar desde el día después de París.
Que dé libre a Casemiro.
Tremendo,
que...
la verdad es que...
No, no, es un dato. No, no. Es que, Juanma, van a encadenar...
No, pero que la gente se enfada mucho con eso. Lo de el equipo lleva sin librar desde después 16, de París, ¿qué es trabajar?
16
ir mañana a Valdebebas por... espera, es ir mañana por la mañana a Valdebebas.
Baño y masaje.
Baño, masaje, baño, masaje, te pones en una camilla y un fisio te da un masaje de recuperación, te duchas y vas para casa. Eso es trabajar bueno, mañana para un jugador del Madrid.
Sí, pero te quiero decir, oye, cada profesión tiene su horario pero, y lo cual,
lo cual no puedes ir al cine. A las,
por ejemplo,
de la mañana no puedes ir.
Sí, a la sesión matinal. No,
por la tarde puedes ir.
No, pero
eso a la gente le pone de lo, no, eso no le gusta a la gente.
No, ¿cómo claro, le va a gustar?
Por eso.
Pero bueno, ¿qué crees? ¿Que vayan y piquen una
trabajo
zanja?
No, que está profesional,
no, pero,
es eso.
No, pero que no digamos que llevan sin descansar. Es que, pobres, llevan sin descansar.
Sin tener un día libre.
Pero escúchame, el tal Casemiro que está aguantando el equipo, que en cuanto acabe esto, se va a Tailandia a jugar contra Senegal y Nigeria. Manda carallo.
Cuidado cómo se constipe.
Pues cuidado con este, ¿eh?
Que los chavales...
Sí, pero fue mejor el derbi y ha sido el mejor hoy.
Por eso te digo, que como ese se constipe...
Sí. O sea, están como los ciclistas en una vuelta, que no tienen día libre. Una cada semana por ahí,
¿no? Dime, Lama, ¿qué vas a decir? ¿Que tienes algo ahí en la lengua? ¿No te quedes con ello? No, siendo que igual te...
No, no tengo nada. Que, oye, que los tíos también tienen derecho a descansar. Que es que un futbolista que hoy ha jugado 90 minutos, ¿qué le vas a poner mañana a correr?
Que no, pero
es posible.
Pero que pero lo que digo es que lo de mañana es descanso.
Bueno, descanso
activo.
Será descanso activo, claro.
¿Cómo descanso activo?
Sí, si te tienes que levantar a las 8 para estar al Valdebebas a las 9 y media, ya no descansas. Que si te levantas en tu casa.
Pero
a las
si 8, luego tienen noche, toda la tarde para dormir la siesta.
No, bueno, pero repito, si te levantas a las 8, no es lo mismo. Que si descansas y te levantas a las 12, no es lo mismo.
Pero duermes
por sí.
No es lo mismo, no, es verdad que no es lo mismo, pero es que podemos discutir mucho sobre si es mejor dormir por la mañana o la siesta.
Y seguramente que si mañana van a entrenar, van a jugar mucho mejor el domingo. En cambio, si mañana descansan, seguro que
aquí tienen que estar los sindicatos porque es una explotación.
Sí, claro, de verdad.
Hay comisiones.
De verdad. 12:31 en Canarias. Gracias, Miguelito. Gracias, Melchor.
Chao.
Vosotros no descanséis mañana, ¿eh?
Yo sí, yo sí.
Miguelito, ¿tú
sí
descansas mañana?
Mañana.
Qué vamos, vergüenza.
Después de la primera parte que has hecho.
O sea, con la primera parte y tú descansas mañana.
Tiene baño y masaje.
Baño y masaje.
Baño y masaje. Mañana y pasado.
Incluso con el masaje solo te vale, que sí.